Bueno, vamos a seguir con esta siguiente clase, hermano. Se llama Hijos andando en la verdad. Es un tema compartido por nuestro hermano JC Ryle. Él vivió en 1816, nació y murió en 1900. Y pues estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Por todos estos hermanos que dejaron una huella aquí en este mundo a través de su palabra, que fueron varones de, pues, valientes, varones de valor, varones esforzados, que pues lucharon por agradar a Dios y qué bien que hoy nosotros podemos recibir estos temas que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Este tema está dedicado, ¿verdad? El propósito del hermano pues fue dedicado a los jóvenes, a los jovencitos. A raíz de que yo lo estaba leyendo, hermano, el propósito que tenía el hermano de llegar a decirle a los jóvenes, son cosas que creo que todos pasamos, hermano, en nuestro caminar como cristianos. A veces nos llegan crisis espirituales en las cuales nosotros pues no estamos al 100% entregados a Dios, o nos desviamos nuestra mirada, permitimos el pecado muchas veces. Yo creo que esto nos va a ser de bendición a nuestra vida, y si ahorita pues no vemos ningún jovencito así, ¿verdad? Aquí pues yo creo que si lo atesoramos y guardamos este consejo, esta enseñanza, pues podemos ir a compartirlo también a ellos, ¿verdad? Segunda de Juan, el versículo 1. Se dirige Juan, ¿verdad?, a una señora que tiene pues unos hijos, una señora madre, tiene a sus hijos y sus hijos caminan en la verdad. Dice, mucho me regocijé en la verdad. Es el versículo 4. He hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido un mandamiento del Padre. ¿A quién no le gustaría recibir esas palabras, verdad? De una persona entregada, dedicada a Dios, que llegara contigo y tú teniendo tus hijos, ¿verdad? Te dijera, ay, me regocijo porque he encontrado a tus hijos, que ellos andan en la verdad. Y aquí es donde yo quiero hacer la primera pregunta, hermano. Para ustedes, ¿qué significa, quien me la quiera responder, andar en la verdad? O simplemente, para ustedes, ¿qué entienden aquí en este pasaje lo que significa andar? Caminar, ¿verdad? Es el pasaje de la vida de todos nosotros los humanos, hermano. Nacemos, ¿verdad? Y en el camino, caminamos, vaya la redundancia, ¿verdad? Vamos yendo hacia adelante. Esa es la idea que todos tenemos. Ir creciendo, ir hacia adelante. Amén. Pero en este caso, a lo que nos está hablando aquí la Biblia, ¿verdad? Y a lo que habla Juana, esta señora, es que sus hijos están andando en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, ¿verdad? Es Jesús y se alegra por eso. El propósito de todo joven, de todo ser humano, dentro del cristianismo, pues es caminar bajo la verdad absoluta que es nuestro Señor Jesucristo, que es caminar por el Evangelio bíblico. Aquí nuestro hermano hace ciertas referencias, ¿verdad? Y cuando lo leía, pues me recordaba las predicaciones de Gálatas. Nosotros habitamos en un mundo, pues, lleno de impíos, hermano. En un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Y él hace referencia en que estás andando en la verdad porque estás caminando bajo el evangelio bíblico. ¿Por qué el evangelio bíblico, hermano? Puesto que el evangelio, tanto como sucedió, como el ejemplo de la iglesia de los Gálatas, estaba siendo corrompido, ¿verdad? Por los judaizantes, no estaban aceptando únicamente a Cristo como la ley de Dios, ¿verdad? Como el único salvador, el que ya había pagado todo, el que pagaba todo. Así hoy en día, hermano, sigue pasando en nuestros tiempos. Y no necesariamente solamente porque te prediquen algo diferente el Evangelio, sino porque tú aún estando dentro de una congregación en la cual sí se te predica el Evangelio bíblico, tú mismo te apropias a añadirle cosas externas a nuestro Señor Jesucristo. Queremos cambiar ese Evangelio bíblico. Y vamos a leer aquí un poquito, hermano, qué es lo que les quiero dar a entender. Dice así. Pero ¿qué significa andar en la verdad? Dice, significa andar en los caminos del Evangelio bíblico y no en los caminos malos de este mundo impío. El mundo, lamento decirte, está lleno de nociones falsas y mentiras, y especialmente lleno de mentiras acerca del Evangelio. Todas proceden del diablo, nuestro gran enemigo. El diablo engañó a Adán y a Eva y causó que pecaran por decirles una mentira. Amén. Recuerda qué fue lo que el diablo le dijo a Eva cuando estaba ahí en el huerto. Le dijo: tú no vas a morir. Es mentira eso de que tú te vas a morir por comer ese fruto, sino que tú vas a ser como Dios. Solamente conocerás lo bueno y lo malo. Tú vas a ser como Dios. Y bueno, pues ya sabemos lo demás, ¿verdad? Eva cayó, hizo caer a Adán y sabemos, pues, las consecuencias que esto generó. ¿A qué vamos con esto, hermano? A que el enemigo viene y tergiversa el evangelio a tu vida. Y si tú le permites, tú puedes permitir el pecado en tu vida, aún siendo congregante, aún llamándote cristiano. ¿Qué cosas puede hacer un cristiano en desobediencia a Dios, pero que parezca como que no es una desobediencia a Dios? Las desobediencias a Dios, la desobediencia es pecado, ¿sí? Pero la desobediencia a Dios, y ya se los he dicho anteriormente, ¿verdad? No es solamente no hacer lo que Dios no quiere que hagas, sino también una desobediencia a Dios es no hacer lo que Él te manda a hacer. A raíz de nuestro caminar, de nuestro enfriamiento espiritual, le podemos añadir muchas cosas al Evangelio. Yo creo que algo sencillo en la cual nosotros le podemos fallar a Dios, y yo pensaba mucho en este ejemplo, así, le digo sencillote, porque pues pasan muchas cosas peores. Tan solo el estar viviendo en pecado y después de tantos años estar en pecado, no arrepentirte, o sea. Pero algo así sencillo, yo me recordaba cuando era más chavalillo, para gloria y honra de Dios, pues siempre he tenido la oportunidad de servirle desde mis 12 años en el ministerio de la alabanza. Pero muchas veces se hacen cosas malas que aparentemente nosotros las queremos hacer que no se vean malas, porque estamos en el ministerio de la alabanza y no pasa nada. Pero algo así muy malo que hacía era, bueno, pues te subes, tocas la alabanza, se acaba el servicio de alabanza y pones cualquier pretexto para salirte, para irte. Voy a la tienda, voy a comprarme un lonche porque no he desayunado, no he almorzado y te salías. Aparentemente, pues las personas probablemente ni se daban cuenta que tú hacías eso, ¿verdad? Pero ahí estabas cometiendo una desobediencia a Dios. Porque tú no estás anhelando lo de Dios. Después de la alabanza y perderte la porción que el Señor trae hoy en día para ti, para tu crecimiento espiritual. Porque las alabanzas sí, vamos a glorificar a Dios, vamos a exaltar a Dios. Qué bonito es tocarle, qué bonito es cantarle, ¿verdad? Qué precioso se escucha la alabanza y todos juntos adorando a Dios. Pero nuestro alimento, que es su palabra, que son los sermones, son las predicaciones, hermano, no la recibes, tú no vas a obtener un crecimiento porque no le estás dando esa importancia a la palabra de Dios. Y eso, pues yo se lo digo, es algo que es algo así como que sencillito, hermano, dentro de lo que puedes vivir en el cristianismo y sirviendo a Dios. Yo le digo, eso lo viví, eso yo lo hice de joven para vergüenza mía. Y tristemente no solamente era yo, o sea, era el líder de alabanza, eran todos los de la alabanza y se acababa la alabanza y vámonos a echar un lunch al Oxxo, a los tamales que se ponían en la contraesquina. Acá la José María Iglesias, hermano, por allá estaba yo. Entonces, algo que es de vergüenza porque de cierta manera tú eres un ejemplo para la iglesia. Amén. Y como les digo, eso es algo sencillo, pero ¿qué tantas cosas de pecado no se vive dentro de la congregación y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y sigues cometiendo el mismo pecado, sigues fallándole a Dios o estás viviendo fallándole a Dios y haces como si nada porque sientes que no estás haciendo ningún daño o simplemente piensas que a Dios no le interesa tanto eso que tú estás haciendo, que no le da mucha importancia, sino que tiene cierta aprobación? ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Vio algo así como que, pues, ¿qué va a pasar? Pues es un fruto, es un árbol muy bonito, es un fruto muy, muy, muy hermoso, ha de estar muy sabroso, pues no creo que me vaya a traer una consecuencia para con Dios. Y pues ya vemos qué fue lo que pasó, hermano, por esa desobediencia hasta ahorita, hermanas siguen sufriendo y nosotros seguimos chambeándole duro, hermano. Bueno, eso es a raíz de la mentira de Satanás, hermano, y lo que nos hace a nosotros desobedecer a Dios y por lo tanto nos está estorbando para caminar en la verdad. Dice el hermano, dice, pero los que andan en la verdad son muy distintos. Y él dice que los jóvenes que no andan en la verdad fingen el estar sirviendo a Dios, nada más delante de las personas, pero fuera de la iglesia, fuera de que te vean los cristianos, pues es totalmente diferente, que pues era lo que yo muchas veces hice cuando era adolescente, hermano. Pero son cosas que pasan hasta el día de hoy. O sea, jóvenes que tal vez vienen a la iglesia, vienen a sentarse, ¿verdad? Tal vez para escuchar el sermón, la clase, pero solamente porque son obligados, son llamados por sus padres, pero más no por un corazón sincero y dispuesto a servir a Dios. Dice, en cambio, los que sí andan en la verdad son muy distintos. Dice, no prestan atención a las nociones falsas que hay en el mundo acerca del cristianismo. Dice, sigue el camino correcto que Dios muestra en la Biblia. Dice, y sea lo que sea que hagan los demás, su anhelo principal es complacer a Dios y a sus verdaderos siervos. Y esto fue lo que Juan, ¿verdad?, encontró en los hijos de la señora. Ahora, la diferencia de andar en la verdad y no, muestra dos caracteres en las personas, ¿sí? Las señales de andar en la verdad. Y aquí vamos a ver esto primero. Dice, les digo pues que por un lado los hijos que andan en la verdad saben la verdad acerca del pecado. Y ahora sí, hermano, quien me quiera responder, ¿qué es el pecado? Hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Quién más? Así es. Que era lo que les decía ahorita al principio, ¿verdad? Desobedecer a Dios. Desobedecer cualquier mandato de Dios es pecado. Al saber qué es el pecado, una señal de los hijos que andan en la verdad. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo primero? Cuando tú ya conoces la verdad y tú dices, yo soy hijo de Dios, yo camino bajo la verdad que es Cristo. ¿Qué es lo primero que pasa cuando tú conoces quién es qué es el pecado y quién es tu Salvador? ¿Qué deseos provoca en ti? Es el deseo de servir a Dios, pero conociendo el pecado, sabiendo qué es lo que es el pecado, Como cristiano, ¿qué sientes acerca del pecado? ¿Qué deseo tienes acerca del pecado? Es eso, es aborrecer el pecado. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú caminas bajo la verdad, sientes ese rechazo por el pecado. Y lo veíamos en clases anteriores del rechazo al pecado. Si nosotros estamos bajo un pecado, ya traemos un pecado arraigado, pues ¿qué ha sucedido para que ese pecado sea quitado, sea desvanecido? ¿Qué intención has tenido tú para eliminar esa falla, ese pecado en tu vida? Y el que es hijo de la verdad, el que es hijo que anda en Cristo, en la verdad, pues siente ese rechazo del pecado. Radicalmente ya no deseas estar viviendo en ese pecado. Pecamos y nos sentimos mal y viene el Espíritu Santo y dice, la regaste, arrepiéntete. Pero el estar viviendo a arraigar pecados, ¿sí? Antes de que tú conocieras al Señor y seguir en lo mismo, después de conocerle, después de decir, yo ya soy cristiano, pues verdaderamente ahí es donde dices, si eres cristiano, si eres un hijo que anda en la verdad, seguro. Vete al espejo y pregúntate, si lo eres. Cuando tú andas en la verdad, tú aborreces el pecado, porque sabes quién es el que te llama a pecar. El cristiano debe de aborrecer el pecado, hermano. Y cada uno de nosotros debe de ser así, pero si por alguna causa, razón, motivo, circunstancia, pues no lo está haciendo, hermano. No está aborreciendo el pecado, no está rechazando al padre de mentira. Pues ahí tiene que arreglar unas cuentillas con Dios. Dice que los hijos que andan en la verdad aman al verdadero salvador de los pecadores y lo siguen. Los que son hijos de Dios, los que son hijos de la verdad, confían plenamente en Cristo, plenamente en el Salvador, hermano. Dice, hay pocos hombres y mujeres que de alguna manera no sienten la necesidad de ser salvos. Sienten que después de la muerte viene el juicio y les gustaría salvarse de aquel juicio terrible. Pero hay pocos de ellos verán que la Biblia dice que hay un solo Salvador y que este es Jesucristo. Y pocos acuden a Jesucristo y le piden que lo salve. En cambio, confían en sus propias oraciones, su propio arrepentimiento, su propia asistencia a la iglesia o algo por el estilo. Pero esas cosas, aunque tienen su lugar, no pueden salvar del infierno ni siquiera un alma. Estos son caminos falsos de salvación. No pueden borrar el pecado, no son Cristo, nada te puede salvar a ti, sino Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecadores. Solo los que confían exclusivamente en Él reciben el perdón de sus pecados e irán al cielo. Y dice nuestro hermano que quienes entienden esto y leen la Biblia, da como referencia ahí en Marcos 10, 14. Dice así, cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En las otras versiones, ¿verdad? De los tales es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto, hermano? Que los que son hijos de la verdad tratan de seguir, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo como corderitos que siguen a su buen pastor. ¿Alguien ha visto? Bueno, pues yo creo que físicamente, no sé, ¿verdad? Yo no. Pero pues los pastores de esos rebaños de ovejas, yo a lo menos por internet, y ya se los he comentado anteriormente, ¿verdad? En un sermón que lo vi. Y ese video se me hizo muy padre porque las ovejas, cuando ya conocen a su pastor, identifican su voz únicamente. Saben quién es su pastor y cuando su pastor les habla, solamente le obedecen a él. Hicieron pruebas ahí en un grupo de amigos y les hablaba a las ovejas un joven y no le hicieron caso. Otro joven no le hicieron caso. Fueron tres y no le hicieron caso. Cuando llega el pastor de ellos, que las apacentaba, las cuidaba, les habló y a la primera llamada le hicieron caso. Y es impresionante cómo un grupo de animales, ¿verdad? Se dice, tú, pues son animales. ¿Qué tanto les costaba hacerle caso al otro? Pero no identificaron quién era su pastor. Y aquí es lo que dice nuestro hermano, que los hijos de verdad que leen la Biblia y da como referencia esta cita bíblica, dice, pues los que son hijos de Dios siguen al buen pastor, como los corderitos, al llamado de su voz, ellos van tras de él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que pasa eso? Se lo voy a hablar respecto a la manada de animales, las ovejitas y el pastor que les menciono. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque conviven con él. Vámonos a no muy lejos. ¿Quién tiene mascotas aquí? ¿Alguna mascota vaga? Así que diga, ah, es que es bien tremenda y es bien vaga. Ok, yo también tengo una. Yo, por ejemplo, mi perra, hermano, ella no le hace caso a ninguna persona que no sea yo. Incluso a Elizabeth. Tampoco a Elizabeth. Mi perra es muy vaga. Tú le abres la puerta y sale corriendo y hace y deshace. Pero cuando yo le hablo, hermano, la perra, la primera vez que yo le hablo, le grito, ¡Lulú! Porque se llama Lulú. Y ella hace caso a la primera que yo le hablo. No sé usted si le pasa también con sus mascotas. Pero es porque usted convive con ellos, usted está al pendiente, usted les da de comer, usted les da de beber, usted los baña, les compra su casita para que no tengan frío, su cobijita, su chamarrita, qué sé yo, no sé qué haga con su mascota, pero de que estoy seguro es que la quiere. Y es por eso que le obedece. Ahora, no nos estoy comparando tampoco con una mascota, hermano. Pero cuando uno obedece a la voz de Cristo, es porque estás teniendo una convivencia con Él. Tú estás siendo tratado por Él. Y tú le estás amando porque Él te está alimentando, porque Él te está dando que beber, porque Él te da que calzar, te da un techo donde vivir para que no tengas frío, te da tu abriguito, tu cobijita, etcétera, etcétera. Es porque se van creando esos lazos de amor con Él. Y es por eso que dice aquí que los hijos de verdad obedecen la voz de su pastor. Es lo que nos dice nuestro hermano. Hacen caso al llamado de la voz de su pastor. Ahora, ¿qué señal hay en nosotros, en los que nos llamamos decir hijos de Dios, que pueda ser expuesta delante de todos, hermano? Para que tú digas de tu hermano que está sentado a un lado tuyo, ¿qué señal debe de haber en él para que tú digas, él es un hijo que está caminando bajo la verdad? Frutos del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace esa persona que representa todos esos frutos de la verdad? Sirve a Dios, ¿verdad? Esa persona sirve a Dios con un corazón sincero. El que es hijo de la verdad, hermano, dice aquí nuestro hermano, dice, el que es hijo de la verdad, sirve a Dios con un corazón sincero, sirve a Dios con fervor, con alegría y no por obligación. Y aquí no hay cita bíblica, pero yo quise aquí agregarle Romanos 12:11, hermano. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un hijo de la verdad no se va a pasar toda su vida diciendo, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de los ministerios, yo no quiero saber nada de lo que me diga el pastor, nada de lo que... No, el hijo de verdad va a decir, ok, tengo que cumplir ciertos requisitos en el Señor para servirle como Él quiere. Yo me voy a esforzar por honrar y glorificar al Padre. Hay ministerios, hay servicios, hay muchas maneras de servirle a Dios. Ir a predicar, ir a llevar ayuda, ahora lo que van a hacer nuestros hermanos, ¿verdad? Hay muchas maneras de servirle a Dios, de servir en el reino. El hijo de la verdad no es perezoso. Busca servir a Dios con fervor, con alegría y no por obligación. No porque el pastor te diga, no porque papá, mamá te digan, no porque el hermano Adrián también te diga, porque el predicador vino de fuera y también te dijo. No, 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 no. Es porque tú tienes esa conexión, estás enlazado con Dios y dices, yo soy tu hijo y yo te quiero servir, quiero ser útil delante de ti, porque eso hemos sido llamados, hermano, servir a Dios con un corazón sincero. Dice aquí el hermano acerca de esto, estoy seguro de que sabes que es muy posible servir a Dios sirviéndole solo exteriormente. Muchos así lo hacen, ponen cara de santos y pretenden ser sinceros cuando en realidad no lo son. Dicen hermosas oraciones con sus labios, pero no son sinceros en lo que dicen. Se sientan en sus lugares en iglesia cada domingo y a la vez están pensando todo el tiempo en otras cosas y tal servicio es un servicio externo y muy errado. Dice, lamento tener que decir que hay hijos malos que frecuentemente son culpables de este pecado. Dice sus oraciones regularmente cuando sus padres les obligan, pero si no los obligan, parecen prestar atención en la iglesia solamente cuando los observan, pero no en otros momentos. Y dice, pero los hijos que andan en la verdad no son así. Tienen otro espíritu en ellos. Y como decía, el hermano aquí habla acerca de los jóvenes y él dice, los jóvenes que andan en la verdad, ellos anhelan tanto a Dios que desean servirle más de lo que le pueden servir. Amén. Dice, uno de sus principales lamentos es que no pueden servir a Dios más de lo que lo hacen. ¿En qué pudiera ser, hermano? Alguien que pudiera decir, no, pues es que siendo joven sirves a Dios en muchas cosas, pero, los jóvenes, ¿tú qué sirves a Dios? No sé si en algún momento, bueno, yo veo que sí tienes mucho trabajo, ¿verdad? En el cual sirves a Dios, pero alguna vez te has dicho, yo quiero servirle más a Dios de lo que lo estoy haciendo ahora, pero pues mis posibilidades no me alcanzan. Y es precisamente eso lo que dice aquí el hermano. Y yo creo que eso debería ser un anhelo en todos nosotros, hermano. Yo creo que muchas veces estamos limitados por diferentes circunstancias, llámese trabajo, caso de los jóvenes, escuela o escuela-trabajo, diferentes causas, pero todos deberíamos anhelar servirle a Dios más de lo que hacemos, hermano. Eso es una señal de lo que es ser un hijo que está caminando en la verdad. Ahora, como le decía, la primera parte que habla aquí el hermano, ¿verdad? Vienen y hacen sus oraciones y muy bonitas y pretenden ser muy sensibles, muy sinceros, pero la verdad es que no, están en sus lugares y están pensando en otras cosas. Hermano, que lo del ejemplo que yo le decía, pues, yo no estaba allí. No aquí, allá, pero estaba arriba cantando al Señor, pero pues mi pensamiento era irme con mis amigos, ¿verdad? Con mis compas de la alabanza, no con mis hermanos, porque pues hasta el líder iba incluido ahí, vámonos a echar nuestro lunch y es la hora del receso en medio de la predicación. Pues no, no, hermano. Aparentabas tú ser un hombre de piedad, un hombre que buscaba al Señor, pero en realidad tu corazón alejado de Dios. Tu corazón estaba siendo falso, no estaba siendo sincero porque no te estabas esforzando por honrar a Dios y servir a Dios como Él lo merece. Ya en conclusión, que si le estás sirviendo con un corazón sincero o con un corazón falso, hermano, que si tus acciones son buenas o son malas, y vuelve a plantear esta pregunta. Pues para todos, ¿verdad? En este caso él dice a los jóvenes, pero esta pregunta para todos nosotros. Después de ver todo esto, hermano, el preguntarte a ti mismo, ¿verdaderamente estoy andando en la verdad? Con todas estas cosas que dice que lo que hace un hijo que anda en la verdad, que tú te analices. y digas, verdaderamente yo estoy andando en la verdad. Y dice que un hijo de la verdad se esfuerza por hacer las cosas que son correctas delante de Dios. Y es aquí donde, pues ya vamos a terminar. Dice, has oído ahora las señales de andar en la verdad. He tratado de presentártelas claramente, es lo que dice el hermano. Espero que las hayas entendido. Saber la verdad acerca del pecado, amar al verdadero Salvador Jesucristo, servir a Dios con un corazón sincero, hacer las cosas que son buenas y aceptables ante los ojos de Dios. Estas son las cuatro. Te ruego que pienses en ellas y pregúntate, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Estoy andando en la verdad? Dice, confía en Cristo y Él se ocupará de todo lo que concierne a tu alma. Confía en Él en todo momento. Confía en Él, sea cual fuere tu condición, en enfermedad, en salud, en tu juventud y cuando seas adulto, en la pobreza o en la riqueza, en la tristeza, en el gozo. Confía en Él y Él será un pastor que te cuidará, un guía que te guiará, un rey que te protegerá, un amigo que te ayudará cuando lo necesites. Confía en Él y recuerda que Él mismo dice, no te desampararé ni te dejaré. Y vamos a leerlo rápidamente ahí en Hebreos 13:5. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Pondrá su espíritu dentro de ti y te dará un corazón nuevo. Te dará poder para llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Te dará gracia para controlar tu temperamento, para dejar de ser egoísta, para amar a los demás como a ti mismo. Hará más livianos tus problemas y más fácil tu trabajo. Te confortará en el momento de aflicción. Cristo puede hacer felices a los que confían en Él. Querido niño jovencito, y aquí le agregamos, querida iglesia, Juan sabía muy bien estas cosas. Las había aprendido por experiencia. Vio que los hijos de esta señora serían felices en este mundo. Con razón se regocijó. Él sabía que ellos serían felices porque tenían a Cristo en sus vidas, tenían a Cristo en sus corazones, estaban caminando bajo la voluntad de Él. Y es por eso que Juan se regocijó con la señora, ¿verdad? Ahora, hay que tratar, hermano, nosotros de cada día buscar más al Señor y luchar por andar en esta verdad, la única verdad. Que si estamos fallando en algún punto, yo como les decía, ahorita les mencioné algo que hacía dentro de la misma congregación, pero cuántas cosas no le fallamos a Dios y andamos caminando como hijos de pecado, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en la escuela, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, de dirigirte hacia los demás. Nos gusta estar en el circulito donde hablan puras tonterías y ahí estamos a risa y risa y a gusto con ellos, disfrutando de todas las barbaridades, barbajanidades que se dicen. Estamos haciendo esos mismos actos con ellos, compartiéndoles aún más. Son ejemplos que, insisto, todavía eso puede sonar como algo minimizante, pero hay muchas, muchas cosas más, hermano, que se vive dentro del mismo cristianismo, que nos olvidamos de Dios y empezamos a fallarle, a errarle. Aquí el hermano pone otros ejemplos, pone como el robar, el decir malas palabras, muchas cosas, y si en alguna estamos fallando, pues nosotros nos daremos cuenta de qué cosas, hermano, en las cuales le estés fallando al Señor. Y si no es así, regocíjate porque el Señor está contento porque estás caminando bajo su preciosa voluntad. Si tú estás caminando bajo la verdad, imagínate que ahí llega Juan y viene y se alegra contigo porque tú estás caminando bajo la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Y pues este es el tema de hoy, hermano. Me gustaría que oráramos ahorita y le pidiéramos al Señor, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a caminar bajo la verdad, que es tu amado Hijo Cristo Jesús, a ser agradecidos con Él. Ahorita me gustó mucho el sermón que compartió el pastor y precisamente me ponía a pensar mucho, a reflexionar en esa palabra. cómo a pesar de ser tan insignificantes, Dios puso su mirada sobre nosotros y nos dio potestad sobre todo lo que habita en este mundo, ¿verdad? Él me dio potestad de sacar pececillos en el agua para comérmelos, hermano. Pero gracias a Dios por eso, hermano. En realidad son tantas cosas que tú admiras de la naturaleza que no te pones a pensar de que tu creador las puso a tu disposición para que sobrevivieras, para que siguieras adelante. Y es por eso que hoy estamos aquí, hermano, y pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser agradecido contigo. Quiero caminar en tu verdad. Señor, yo doy gracias, Padre, en esta mañana por este estudio, Señor, por esta consejería compartida, Señor, por nuestro hermano Jesse Wright. Gracias, Señor, por esos hombres que pues fueron de gran ejemplo, Señor, que ahorita están viviendo delante de tu presencia, Padre, que están a tu diestra, regocijándose, alabándote, glorificándote. Pero sobre todo, gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús, que Él es quien murió por nosotros, Padre, y es por eso que hoy podemos proclamar salvación, Padre, en nuestras vidas. Y pues hoy te pedimos que nos ayudes a ser agradecidos, Señor, que nos ayudes a corresponderte, Padre, con un corazón sincero, Señor, no falso delante de ti. Queremos ser siervos tuyos, queremos ser hombres y mujeres esforzados, valientes, Señor, que luchen por andar en tu verdad, Padre, que luchen por caminar, Señor, bajo tu preciosa voluntad. Ayúdanos como tu iglesia Peniel a todos y a cada uno de nosotros, Señor, porque queremos crecer en espíritu, queremos andar, Señor, queremos ir hacia adelante, queremos ir caminando, Señor, y sin apresurarnos, Padre, sin apresurarnos, todo lo queremos hacer bajo tu tiempo, el cual es perfecto, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos en esta mañana. Amén.